Bienvenidos a todos ustedes una vez más a este su podcast favorito, entretenimiento friki y más, animación y más. Los saluda Ino de este lado del monitor, de este lado del micrófono. Y junto a mí a la distancia, la belleza y la opinión siempre precisa de Renata García. ¿Cómo estás, mi adobada?
Hola, y no bien. Bueno, les voy a contar que tuve mucho estrés esta semana porque mi laptop se murió, pero ya la revivieron, así que todo está bien.
Sí, gracias a Hiberu, que nos ayudó con
Sí.
eso. Hoy también kudos a Adrián de la Rosa Galán, que es el que nos está ayudando a componer la música de este podcast. También a él, ¿no? Un shout out, él es la verdad. Si han escuchado la cortinilla de de salida, la música, bueno, toda la música original de Minutos por Segundo es compuesta por él y producida por él. Así es
Sí,
que
Adrián,
kudos.
gracias. No sé qué haríamos sin ti.
Pues tendríamos música royalty free.
Sí, esa que
Todos
se
chafas.
repite en todos lados.
Todos chafas. La misma del Miniso que escuchas por todos lados.
Oye, sí.
Hoy tenemos la sorpresa de que Kanye West se quiere postular para presidente, pero haciéndose a un lado, ¿verdad? Pudiste platicar con pues es artista visual y es autora de cómic, Eli Galvar. Y también vamos a hablar, conmemorando el aniversario, el 35 aniversario de Volver al Futuro. Vamos a hablar de Volver al Futuro, vamos a reseñarlo, vamos a hablar del legado y sobre todo les voy a explicar la línea del tiempo de Volver al Futuro, que es un despapaye y teorías del tiempo y todo. Vamos a ponernos nerds hoy.
A Fer
Así.
le encanta esa película, esas películas, así
¿Quién es
que es
Fer?
su
Yo no sé
mero
quién es
mole.
Fer. Yo no sé quién es Fer.
Ay, sí. Nadie, olvídalo.
No es nadie. Corre cortinilla, corre. Pues bueno, tuviste la oportunidad de platicar con Eli Galvar, nuestra querida Eli Galvar, que es una artista que está rompiéndole justo ahora, haciendo muchísimas cosas, pero antes de pasar a la entrevista, tú ya leíste su trabajo, su obra, Hipocrónicas, que está en Central Ficción, justamente.
Así es, y no, pues tuve justo la oportunidad de leerlo gracias a que es una de las primeras novelas que metieron ahí en la plataforma. Se las recomiendo mucho de entrada, así antes de entrar a detalles, les recomiendo mucho que la chequen. Hipocrónicas trata de la historia de Julia, que es una chica que es, pues como se podrán imaginar, muy hipocondríaca. Es una chica que siempre tiene como la ansiedad de que se está enfermando, que le está dando algo, cositas así,
¿Y sabe como quién?
que quién sabe. Pues precisamente por eso es como una persona muy reservada y como que cuida mucho lo que hace y todo. Y se ve esto como súbitamente interrumpido cuando conoce a un pequeño gatito al que llama May. Y que se enamora totalmente del gatito, así de, ah, es que es tan bonito. Pero entonces, como ustedes bien sabrán, para los paranoicos, los gatitos, pues son fuente de muchas alergias. Entonces, es un poquito como ella trata de lidiar con esos miedos que le causa que el pelo del gato le esté haciendo algo o así, y cómo a raíz de eso, pues empieza a enfrentar un poco más de sus miedos. Que aparte, Julia tiene estas amigas que algunas sí son así como de no, a ver, cálmate, pero tiene otras que sí son de no, ¿cómo vas a tener un gato? ¿Sabes lo que le puede pasar a tu alergia si tienes un gato y así? Entonces, tiene tanto estos miedos internos como los miedos externos. Más aparte, típicos problemas de adolescencia en los que la mamá le cuestiona si de vas a tener esta mascota, pero acuérdate que esta es tu responsabilidad y tiene que enfrentarse como que todas esas cosas. Es una lectura muy agradable. Yo lo clasificaría mucho como una novela gráfica tipo slice of life. Vemos un poquito de la vida de Julia, de cómo es su relación con su novio, con sus amigas y cómo gracias a May aprende a abrirse un poco más a otras experiencias. No de golpe, pero poco a poquito. Y siento que eso es lo importante. Y May está toda bonita.
Entonces la podemos encontrar, en Central Ficción de manera digital, pero también se puede conseguir de manera impresa, ¿no?
Sí, justo Eli nos compartió sus redes y pueden encontrar su tienda en línea en Etsy.com. Si la buscan como Eli Galvar, aquí les vamos a anotar. Pueden encontrar no solo Hipocrónica, sino también otros libros en los que ha trabajado. Bueno, tiene ahí un libro que es de puras acuarelas que ha hecho, sketches, un montón de cositas. Entonces, chequen su tienda, apoyen el talento local.
Muy bien, y entonces, ya ahora sí, tú pudiste platicar con ella un rato y tuviste una plática, obviamente, guardando su sana distancia, una plática virtual, bendita tecnología,
Sí.
y platicaron
Ya tenía
mucho.
tanto que no nos veíamos, porque aparte de algún como comentario aparte, pues la conozco yo de que trabajamos en Leyendas y, o sea, tú ya la conocías de antes, ¿verdad?
Un poquito, sí.
Yo la conocí trabajando en Leyendas y pues siempre nos hemos llevado bien y todo, pero ya después de que se terminó el proyecto y encima que estamos encerrados todos, pues no había habido nada de oportunidad de hablar. Entonces me dio mucho gusto poder hacer esta entrevista.
Sí, qué padre. Pues vamos a ver la telate.
Sí. ¿Cómo estás, Eli?
Muy bien, pues aquí trabajando, echándole ganas a pesar de la cuarentena. ¿Y tú, Renata, cómo andas?
Todo bien, igual, así tratando de sacarle provecho al encierro.
Muchas gracias por invitarme a este programa. Aquí vamos a hablar de cómics y de muchas cosas más.
Sí, venimos a, ahorita les traemos esta entrevista con Eli porque Eli tiene un trabajo muy interesante que queremos que todos conozcan, pero antes, pues, si puedes platicarnos un poquito de tu trayectoria, nada más para que los que nos escuchan te conozcan mejor.
Sí, claro. Pues yo más que nada me empecé a introducir en todo esto del arte y de la ilustración, estudiando diseño y comunicación visual en la Facultad de Artes y Diseño, anteriormente la ENAP, en Xochimilco. Y ahí me metí a la orientación de ilustración porque creía que eso era lo que más encaminaba a lo que yo quería hacer en el futuro, que es diseño de personajes para animación. Y ya que egresé, me metí a un curso intensivo de Schoolism, que es esta de la in-house workshop, que es un mes de puro concept art y tienes que desarrollar personajes y una pintura al final. Y eso creo que fue un gran parteaguas para mí porque definió mucho mis habilidades para mi formación profesional hoy en día. Entonces, una vez que realicé ese curso, empecé a tener muchos trabajos de índole editorial, de animación, y ya actualmente he estado trabajando mucho en lo que es cómic y novela gráfica. Y bueno, sí he trabajado proyectos para Cambridge Press, Pearson y bueno, una serie de Netflix y de Anime Studios, que es Legend Quest, criaturas. ¿Cómo era? Criaturas.
Criaturas
Sí,
ocultas será en
criaturas
español.
ocultas, claro.
Sí, ahí es
Ahí
donde
hubo un
Eli y yo
rollo
nos
con el
conocimos,
título.
sí. Justo estaba Eli en el departamento de diseño y arte, el diseño de personajes y arte, yo estaba en storyboard y ahí fue donde ya empecé a ver así de como, ay, mira qué bonito tu trabajo, Eli.
Sí, pues esa fue una gran experiencia porque ahí nos conocimos a muchas personas súper talentosas. Y creo que con lo que más me quedo es el equipo que se formó y cómo de ahí salieron varias amistades que a la fecha me inspiran y que me han influenciado en el trabajo que hago ahora en día.
Claro, la verdad es que el equipo que se hizo para esa serie estuvo bien padre. Oye, y
Sí.
así tocando un poquito ese tema de haber trabajado haciendo diseño de personajes para una serie, ¿cómo sentiste esa experiencia? Cuéntanos, ¿cómo fue? Porque aparte sabes cómo es diferente el diseño para animación que para editorial, entonces, ¿tú cómo lo sentiste?
Sí, totalmente de acuerdo. Pues desde la dinámica de trabajo yo sentí que aprendí muchísimo de cómo es lidiar con los directores, cómo realizar un pack de personaje, desde los turnarounds, las hojas de expresión, que los colores, los bocetos que hay que presentarle al director de arte. Sí fue una gran experiencia y sí me enseñó bastante de cómo es esta dinámica de estar totalmente en comunicación con todos los directores, con el equipo de storyboard incluso, y de investigar todo, ¿no? Porque, o sea, aunque es una caricatura que no lleva mucha teoría, al final en los episodios, pues sí tienes que investigar qué cultura vas a realizar, cuál es la personalidad de este personaje, y cómo puedes ayudar con el diseño a la narrativa en sí, ¿no? Entonces, creo que sí, también sentí que en cuestión de acabados es completamente distinto a la cuestión editorial, por ejemplo, que siento que en la editorial no tenía tantas observaciones o tantas notas como, por ejemplo, en la animación, ¿no? Que si tienes que seguir una línea de estilo y que no se salga de ahí.
Claro, porque aparte siento que cuando uno está acostumbrado primero a la parte editorial, como que tú te emocionas, poniendo como degradados y cosas así, y
Claro,
cuando
sí.
trabajas en una serie, de pronto es como de, no, a ver, espérate, vamos a hacer que esto se mueva, hay que minimizarlo, ¿no?
Sí, claro, totalmente, ¿no? O sea, en lo editorial te puedes salir mucho con la tuya en proporciones, en texturas o incluso en composiciones, ¿no? O sea, incluso puedes meter tu estilo ahí, o algún como, a mí me gustan los easter eggs a veces, ¿no? Como que metes, no sé, algún libro que te gusta en un libro que sale ahí en la escena de libro. Pero en animación sí siento que es mucho más cuidado el trabajo, es más de revisiones y de ver con qué está de acuerdo el equipo de arte y la dirección.
Pues sí, entonces la verdad sí es bien diferente. Luego, como que cada área de la ilustración o bueno, del diseño de personajes tiene como que su propio chiste, ¿no?
Sí, claro. O sea, incluso siento que hay ciertas diferencias entre ilustración editorial para libros que están dirigidos a niños o un público juvenil, o hacer una novela gráfica en sí o un cómic.
Sí.
Creo que sí es muy interesante ver todas las vertientes que hay ahí. O sea, por eso siento que, por así decirlo, mi trifuerza laboral siempre ha sido ilustración editorial, novela gráfica y animación, ¿no? Porque siento que entre esos tres se complementan bastante bien.
Claro, sí, estoy de acuerdo. Oye, y hablando de novela gráfica, ya luego de que estuvimos en Leyendas, tú ya después te dedicaste a desarrollar tu obra como autora de novela gráfica y tienes dos obras que están ahorita como desarrollándose, ¿no?
Pues la primera que ya hice oficialmente como primer novela gráfica fue Hipocrónicas, y este proyecto recuerdo que lo empecé en el 2016, que recién egresada de la carrera empezaba a enfermarme mucho porque como buenos gajes de artista me la pasaba trabajando día y noche sin descanso, y eso obviamente conlleva a enfermedades o malestares que si no los curas a la larga pues empiezan a repercutir. Y es a raíz de eso que empecé a preocuparme mucho porque me enfermaba tanto que empezaba a investigar por internet estas enfermedades o si no estaban relacionadas con algo mucho más grave. Y dije, espera, creo que ya estás siendo hipocondríaca, ¿no? Entonces mejor tranquilízate y mejor investiga más sobre este tema a ver si eres o no. Y ya de ahí me empecé a meter a comunidades que narraban sus experiencias con este padecimiento y me di cuenta que sorprendentemente como una tercera parte de todo el mundo es hipocondríaco, o sea, en una gran o menor medida. Y
A mí
dije,
siempre me han acusado de eso,
sí.
de que eres una hipocondríaca, y esto no es cierto, pero me duele la cabeza.
Sí, no voy a tener ahí un tumor o algo, ¿no? Sí. Entonces, algo así, como que empezaba a encontrar muchísimos casos así. Dije, ¿por qué no hago una historia de esto con lo que igual uno se puede identificar y empatizar? Y ya de ahí empecé a desarrollar este proyecto sobre Julia, que es una chica hipocondríaca. Y en la trama es que ella se encuentra a un gatito en la calle y a raíz de que ella decide adoptar este gatito, le empiezan a brotar un buen de problemas con su equilibrio con la salud, con los estudios, con sus relaciones de amigos, con su pareja. y consigo misma. Entonces, es sobre eso. Y este proyecto en un principio lo metí a Pixelatl, a un concurso.
El
Quedó como
secuenciarte, ¿no?
finalista, sí, en el Secuenciarte. Y quedó como finalista, al final no quedó, pero eso me dio pauta a que quería hacerlo yo por mi cuenta. Y ahí se acercaron conmigo Ficción Narradores, que estaban interesados en publicar esta novela en su plataforma digital, que es Central Ficciona. Ahí es donde pueden encontrarla digitalmente. Y también ellos me ayudaron a realizarla de manera impresa. De hecho, aquí traigo un
¡Ay,
ejemplo.
qué padre! Sí,
Sí,
porque yo lo pude leer en Central Ficción, pero sé que también estaba la versión impresa que ahí tengo pendiente que me mandes.
y pues es como una experiencia única ya ver un trabajo así con esta salida impresa. Es como el primer bebé que sale de mi producción.
¡Qué
Y
emocionante!
está padre, o sea, porque cuando haces un proyecto así, pues sí te interesa verlo físicamente o que pueda llegar a todo mundo. Entonces, por eso también está la parte digital, pero la parte impresa también te da otro acabado y otra sensación.
Claro,
Entonces,
creo que es una gran ventaja para ti ya tener ese trabajo en una plataforma como Central Ficción, porque ya quienes lo vayan viendo ya saben a quién buscar en las convenciones o donde sea que vayas a presentar tu libro.
sí, claro, sí. Entonces, pues Hipocrónicas ya está terminada. Sí había hecho unas tiras que hacían alusión como a cuestiones de género por la campaña de Kickstarter, pero yo considero que ese trabajo ya está terminado. Fue una fase mía que de hecho esto se refleja mucho de la inocencia que tenía en ese entonces. Y ahora pues estoy concentrada en otro tipo de narrativa que hace más alusión a cuestiones sociales, de género, que creo que son temas muy importantes hoy en día, sobre todo por lo que está pasando en nuestro país. Y sí, este nuevo proyecto es La Bruma, que es una novela gráfica sobre el machismo. Y esta fue seleccionada por el FONCA para el programa de jóvenes creadores. Y este proyecto lo estoy realizando actualmente. Tengo un año. Y es una novela que trata sobre este chico que se llama Nando y cómo a raíz de sus acciones pues de masculinidad hegemónica, pues repercuten en personas que él quiere mucho o incluso a sí mismo. Entonces él empieza a reflexionar sobre esas acciones para poder llegar a redimirse, ¿no?
Claro. Oye,
Entonces,
y ese, no sé si nos puedes contar ese, ¿cuándo tienes como para publicarse o cómo está el proceso ahorita?
en este momento estoy viendo opciones de publicación. Ya sea con una casa editorial o por campaña de recaudación. Estoy viendo las posibilidades, pero sí quiero que tenga una salida digital y una salida impresa. Estoy pensando que la fecha tentativa de su publicación es a finales de noviembre, principios de diciembre.
Ay,
Entonces,
qué bien.
sí, entonces es un tema que ya tenía tiempo que quería desarrollarlo. Te digo, por todos estos movimientos feministas que empezaron a tener mucho peso en nuestro país. Recuerdo que en el 2018 fue un día que, bueno, un año que me marcó bastante. No, de hecho fue el 2019, que empezaron a haber muchísimas marchas a nivel internacional, o muchos casos de feminicidios. Y yo dije, pero ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué los hombres llegan a pensar así? O sea, que tienen el control de su pareja o de las mujeres que los rodean. Y a mí me interesaba investigar esa visión. Y es por eso que me empecé a enfocar mi investigación ahí. O sea, leí, por ejemplo, a Raewyn Connell, a Guillermo Figueroa. Incluso, o sea, llegué a leer muchísimo de feminismo con Simone de Beauvoir, con Chimamanda Ngozi, y ya de toda esa información y de mis entrevistas con Gendes, que es una asociación civil que da talleres a hombres, surgió este proyecto. Y pues es eso lo que quería reflejar, ¿no? O sea, que sí hay una posibilidad a que esos hombres que están también influenciados por un sistema que no los deja exponer sus sentimientos o debilidades, que ellos pueden llegar a redimirse y a reformarse. Y pues sí es un proceso muy complejo porque no todos pueden llegar a ese estado, pero sí hay un chance y es algo que se está empezando a ver.
Claro, y creo que también es muy interesante explorarlo desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Porque al final del día todos somos partícipes a veces de estas situaciones sistemáticas y empezar a detectarlas creo que es bien importante. Y qué padre, Eli, que estés haciendo como un aporte a un movimiento tan importante. Me da mucho gusto. Oye, ¿y tú entre Hipocrónicas y La Bruma, qué tanto de ti hay en cada una de estas obras?
Pues muchísimo. Creo que es raro que un autor no ponga algo de sí mismo en su obra, ¿no? O sea, creo que es completamente el propósito de hacerlo. O sea, que ya sea en los personajes o en lo que pasa en la historia, reflejas algo que a ti personalmente te pasó porque tú quieres empatizar con tu público. Y para llegar a eso, tienes que presentar situaciones que igual a ellos les han pasado, ¿no? O con los cuales ellos se pueden sentir identificados. Y es algo que a ti te pasó personalmente. Entonces, creo que sí es importante llevar esas experiencias a todo lo que haces. Y obviamente, mis personajes, ya sean Hipocrónicas o en La Bruma, sí están muy influenciados de personas allegadas a mí o incluso que alguna situación estuvo influenciada por algo que yo viví. Y pues sí, eso es lo que puede ser mucho más interesante.
Creo que aparte a todos nos llegan más las historias cuando se ve que el autor abrió como una parte de su esencia para contar algo, ¿no? Y sí es difícil exponerse así, pero es a lo que le da su propia voz al trabajo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y ahora que tú que has hecho estos brincos de estar en animación, en novela gráfica y todo, ¿qué consejos le podrías dar a las personas que quieran también contar historias de esa forma, pero todavía no se han animado?
Pues empezando a escribirlas, empezando a mostrar su desarrollo en redes sociales sobre todo, o sea, porque creo que yo todavía soy algo nueva en esto, o sea, porque a raíz de estos dos proyectos me he empapado de muchísimos conocimientos y todavía a la fecha estoy descubriendo nuevas cosas del proceso de autopublicarse o publicarse con una casa editorial. Entonces, lo que sí les puedo recomendar es que investiguen todas las opciones que tienen, qué alcance quieren tener en cuanto a público, y pues investigar sobre qué historia quieren hacer, ¿no? O sea, porque si, por ejemplo, quieren hacer ficción, esa ficción en dónde va a estar ambientada, hacia quién va a estar dirigida, o incluso si va a ser algo periodístico, ahí sí se tienen que meter muy de lleno con la información o investigación, ¿no? O sea, ahí sí tienen que investigar datos y demás, ¿no? O sea, es un trabajo muy complejo. Y infórmense bien, escriban su guión. O sea, a mí me funciona mucho escribir primero un guión y ya después desarrollar bocetos de la historia y empezar a desarrollar arte, que va a ser como el look final de este proyecto para empezarlo a mostrar. Y pues ahora que tenemos la herramienta de redes sociales, pues empezar a mostrarlo, ¿no? Y empezar a generar un seguimiento por parte de las personas que a lo
Sí.
mejor pueden estar interesadas.
¿Tú dónde más lo muestras? ¿En Facebook, en Instagram o hay alguna plataforma como para comiqueros que no ubico todavía que recomendarías?
Pues yo antes usaba esta plataforma de Webtoons y una que se llamaba Tapastic también. O sea, en ambas plataformas puedes obtener financiación por tus cómics en línea O incluso ahorita, pues sí estoy usando mucho Facebook o Instagram para mostrar mis procesos en cuanto a color final de páginas y demás. Hacer una página oficial del cómic para que las personas que lo siguen estén al tanto de todas las actualizaciones. Y sí, o sea, esas son las redes que ahorita estoy usando, Instagram y Facebook sobre todo.
Está súper. Sí, yo he visto que luego aparte tienes tus lives donde enseñas cómo estás
Ah,
trabajando
sí.
en las siguientes páginas de La Bruma y así, ¿no?
Sí, eso también está padre porque las personas quieren saber lo que hay detrás de escenas, ¿no? O sea, ver cómo el artista está desarrollando el proyecto y cómo esas ideas también a los artistas en potencia les funciona mucho para sus proyectos, ¿no? O sea, quieren saber cómo lo hacen los artistas a los que siguen, ¿no?
Claro, eso está padre ahora que podemos hacer eso, ¿no? Porque antes yo siento que como que uno estaba de, ah, ¿cómo lo harán estos autores? Y ahora ya tienes una ventana como de, ah, mira, pues sí lo hacen como tú lo estás haciendo ahorita con La Bruma tradicional, ¿no? Ah,
Ajá,
sí
sí.
puedo aventarme toda mi cómic tradicional, qué padre, o de manera diferente con digital, así.
Sí, totalmente. Y es un tema que, por ejemplo, eso de la cuestión tradicional, a mí siempre me ha encantado desde la facultad cuando tomaba mis clases de técnicas experimentales. Pues yo sí siempre tuve esa necesidad de hacer algo propio, pero con acuarelas o con tintas, porque creo que es algo que a mí me encanta. Y sí, o sea, en este proyecto estoy gozando cada momento en tintar las páginas o ya trabajar con acuarelas, porque aparte creo que le meten un plus al trabajo al final, o sea, toda esa riqueza de texturas o de técnicas es lo que le da más interés a la obra.
Como que le da una sensación única que lo digital también puede lograr cosas increíbles, pero creo que
Sí,
hay
claro.
algo todavía muy, muy romántico, por así decirlo, de una hoja que está completamente entintada y pintada a mano.
Sí, totalmente.
¿Qué otros planes tienes como a futuro que nos puedas compartir?
Pues sí quiero ir más a convenciones de cómic, quiero, pues sí, o sea, en general estar en eventos que abarcan el tema en animación y también, o sea, ya tengo varias ideas en mente para hacer otras novelas gráficas o cómics. Todavía no puedo platicar mucho de eso, pero ya lo sabrán a su debido tiempo. Lo que sí es que tengo en mente un proyecto que inició siendo una serie animada para niños, pero creo que al final le vamos a dar una salida de corto, porque es una colaboración que estoy haciendo con otra colega y amiga. Y pues es sobre un proyecto que se llama Cat Witch, que va a tratar sobre un mundo de brujas y animales y trata el tema este de que a lo mejor y queremos llegar a un punto en nuestras vidas, pero obviamente siempre van a haber obstáculos o cosas que a lo mejor no van con nosotros, ¿no? Y es acerca de eso, ¿no? O sea, de nuestras decisiones en la vida. Y lo que queremos hacer, ¿no? Sin que nos dejemos influenciar por lo que esperan nuestros padres o autoridades máximas, ¿no?
Ay, claro, y eso es
Exacto.
algo que a lo mejor todos de manera consciente decimos, no, yo no dejo que nadie me influencie, pero de pronto sí, uno es susceptible a todas esas cosas.
Sí, entonces es un proyecto que está ahí en espera de volverse a retomar. Y sí, otros proyectos más que ahí están en consideración todavía.
Están cocinando. Ay, qué
Así es.
padre, pues muchas gracias por darnos la exclusiva.
No,
Y
pues de qué.
dime, de los que les guste tu trabajo y quieran enterarse más de todo lo que estás haciendo, aparte, bueno, ¿cómo estás en redes y aparte en qué otros
Ah,
lugares te pueden encontrar?
sí, claro, pues les digo, en Instagram estoy súper activa, ahí estoy como Eli con Y Galvar, en Facebook también estoy así, también está la página oficial de La Bruma en Facebook, que es La Bruma Comic, también estoy en Twitter como Eli slash Galvar, y bueno, también pueden buscar mi portafolio en línea, que es eligalvar.com. Y bueno, si están interesados en los libros que tengo, en Hipocrónicas, el físico, pues también está en mi tienda en línea, en Etsy, que es Eli Galvar. Ahí lo estoy dando junto con otras cosillas, unas estampas o un sketch original y otras cosas más ahí se pueden encontrar.
Sí, está súper. Aparte la versión impresa, el barniz que tiene
Sí.
en la portada se ve súper bonito. Sí, se los recomiendo.
Sí, el barniz es lo mejor.
Sí. Oye, Eli, pues muchas gracias por platicarnos de todo esto. Espero que todos los que nos escuchen te sigan en todas tus redes. Y pues nada, el mejor de los éxitos en tus siguientes obras. Ya quiero leer La Bruma, porque yo sí estoy súper al pendiente de cómo estás pintando todo y ya lo quiero leer.
Ay, muchísimas gracias, Donata. No, pues gracias por invitarme a este programa. Y pues ahí estamos en contacto por cualquier cosa.
Bueno, esto fue la entrevista o la plática que mi adorada Renata tuvo con Eli Galvar, la talentosísima Eli Galvar, y pues bastante buena, ¿no?
Sí. Espero que todos le den la oportunidad a la novela gráfica. Léanla, díganos qué les pareció. Ya les repito que la pueden encontrar en Central Ficción o en la tienda de Eli, que les digo está en Etsy y la pueden encontrar como Eli Galvar. Y estén al pendiente de la siguiente obra que saldrá todavía. O sea, se tanteó en la entrevista que a lo mejor la tiene en octubre, no sabemos bien, pero también está trabajando en esta novela gráfica que se llama La Bruma. Y esa también. Estén al pendiente porque se ve que también va a estar muy buena.
Así es. Y por favor, déjenos sus comentarios en la caja aquí abajito en YouTube o en redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, donde sea que estén en contacto con nosotros. Por favor, también síganos de paso y déjenos sus comentarios.
Porfis.
Sí, y si les gusta esto, si les está gustando, compártanlo, denle pulgar arriba y suscríbanse, pues no les cuesta nada, ¿no? De una vez, de una vez.
Sí.
Interrumpimos este programa para dar este importante anuncio.
Pero Renata, ¿qué es eso que veo colgando de tus lóbulos? ¿Acaso son unos pendientes nuevos y hermosos?
Así es, qué buena vista tienes, porque aparte no sé cómo los viste con los audífonos, pero
Brilla.
sí. Ya mencionábamos el episodio pasado a Idris Joyería y lo volvemos a mencionar este episodio. Idris Joyería es joyería creada de manera personalizada. Están ubicados en Puebla y hacen envíos a toda la República y tienen todo este concepto de que no solamente es la joyería ya, sino que manejan todo el concepto de las piedras semipreciosas, las energías y cosas así, para que la joyería que te manden no solamente sea bonita, sino que también te pueda levantar el ánimo. Y tienen cosas preciosas, así que a las que nos escuchan, yo les recomiendo que chequen su página, los pueden encontrar como Idris Joyería en Instagram y en Facebook. Y pues estén al pendiente porque aparte están haciendo un montón de giveaways y cosas así. Entonces sí vale la pena, chéquenlo.
Muy bien, yo quiero una pulsera que me ponga de buenas. Tal
Híjole,
vez una
van a
pulsera
necesitar
con
muchas piedras.
no, muchos diamantes, ¿no? Una pulsera con 10 billones de dólares.
Esa se pondría buenas a quien sea.
¿Verdad? Regálame una.
Iba a ser como una masterclass para los que nos escuchan y para mí.
Nada, ¿cuál masterclass? Es algo muy relajado. Fíjate, te voy a contar. Marty McFly es un típico adolescente y clase mediero de Hill Valley, Estados Unidos, en 1985. Ayudaba a su mejor amigo, un científico loco llamado Emmett Brown, a grabar una prueba de su más reciente invento, la máquina del tiempo, cuando este es asesinado. Marty viaja al pasado por accidente y debe regresar a su tiempo sano y salvo. ¿Eh? Ya aparezco youtuber, de esos que hacen reseñas también.
Cañón.
Volver al futuro es escrita por Bob Gale y Robert Zemeckis y también es dirigida por Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg, estelarizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, que son Marty y el Doc respectivamente. Thomas F. Wilson, que es un actorazo que también sale en, ¿cómo se llama esta serie de Nerds? y también es la voz de Banana en la serie de Pickled Banana Cricket, y es Biff Tannen. Lea Thompson y Crispin Glover, que son los papás de Marty. Esta película fue la más exitosa de 1985 y recaudó en ese entonces más de 380 millones de dólares a nivel global. Tomando en cuenta la inflación, hice yo el cálculo y hoy en día serían cerca de 930, 940, sí, cerca de 930 millones de dólares lo que hubiera recaudado hoy en día. Así es que estamos hablando de una película que puede ser comparada con Avengers, ¿no? En escala, con Endgame.
Wow.
Yo creo que
Ahora,
hasta más
ya que lo
éxito.
pones así, ya ahora que lo pones así, sí, está cañón.
Yo creo que hasta más éxito, porque entonces había muchísima menos gente que ahora. Entonces, esa gente tuvo que haber ido a ver más veces de las que vimos Avengers Endgame. Hoy en día fuimos a verla al cine.
Es que aparte había menos formas de que la vieras, ¿no? Entonces creo que también si querías verla, la ibas más veces aquí, que como que todavía, aparte que ya tardan menos en llegar las películas a pues a cualquier plataforma digital, pues ya sabes, siempre hay maneras de ver las cosas en línea.
Exacto.
En ese momento, pues no.
Exacto. Y fíjate que el doblaje de la primera película es al español latino, es diferente o sea, es otro estudio diferente al que dobló la segunda y la tercera película. En México se dobló la primera y en Estados Unidos las otras dos. Roberto Carrillo hace la voz de Marty McFly en esta primera entrega al doblaje. Él también ha hecho el doblaje de Hombre Bicentenario. Seguramente reconocerán su voz porque también hace a Heffer de La Vida Moderna de Rocco y a Gambito de esa famosa caricatura de los X-Men de los 90.
Hace
Sí.
la voz de Gambito.
Sí. Ese es
Qué
Marty
brinco tan
McFly.
fuerte de personajes.
Esa es la voz de Marty McFly de la primera película. Le dice: "No, papá, pero tienes que ir al baile con Lorraine". Ese sí.
No vas a iniciar ninguna pelea, papá. ¿Para qué discutir?
Para la segunda parte cambian de actores, ¿no? En la segunda ya es Víctor Mares Jr. y quien hace a Hércules de Disney y a Willy Wonka de Tim Burton. Víctor Trujillo hace a Biff Tannen en adulto en la primera. No sé si recuerdan que Marty McFly va llegando y está el coche hecho pedazos en su casa y se supone que Biff es el que lo destruye, lo choca y está ahí burlándose del papá.
Necesito tiempo para pasarlos a máquina. ¿Te das cuenta de lo que pasaría si entregara mis informes con tu letra?
Es Víctor Trujillo. Víctor Trujillo, pues para los centennials, millennials y senials que no lo conocen, es Broso. Y también hace la voz de León O en los Thundercats. Y también hace al doctor, le digo el doctor Sommelier, pero no se llama así, el de La Princesa y el Sapo.
Facilier, ¿no?
Sí, pero yo le digo Sommelier. Él hace a Biff Tannen en la primera película y Leonardo Araujo lo hace para la segunda y la tercera, quien también dobló a Tom Hanks en Forrest Gump y a Tito de Oliver y su pandilla. Y bueno, ¿cómo va la historia de esta primera película? Bueno, lo decía en la sinopsis: Marty McFly es amigo del Doc, lo ayuda a grabar, él tiene su novia. Te introducen esta situación en la trama de que tienen que salvar el reloj de la plaza principal, que le cayó un rayo hace unos años, hace 30 años, y no lo han podido restaurar. Marty le gusta el rock and roll, es músico, es frustrado, su familia es muy perdedores, todo, su papá no tiene carácter, su mamá es una amargada, todo está así muy, muy ochentas, ¿no? Él se junta, extrañamente se junta con el doctor Emmett Brown, es su mejor amigo, un señor que le lleva pues, unos 20, 30 años de edad. Lo cual es, o más, lo cual es muy extraño. En ese momento no sé por qué nunca lo cuestionamos, nadie, pero ahora sí es como, ok, un momento.
Hay
¿Cómo
muchas
es?
cosas en esas películas que de pronto ahorita es
Sí, un momento, ¿por qué? ¿Por qué ustedes dos, los Saips, qué pasó, Doc? ¿Qué pasó? ¿No?
O sea,
Ese
está
Doc.
bien.
No, es que está bien, Doc. Es cárcel.
Sí, no, no está bien.
Sospechosamente cárcel. Pero bueno, haciendo el suspension of disbelief, aplicándolo, pues sí son mejores amigos. El Doc le habla, lo cita para que grabe este invento nuevo que resulta ser una máquina del tiempo, que convierte un auto DeLorean en una máquina del tiempo. Y ahí viene la famosa pregunta, ¿no? De por qué, ¿cómo que un DeLorean es una máquina del tiempo? Y el Doc le responde a Marty, pues si vas a hacer una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerla con estilo, ¿no? Y él robó plutonio a unos libios, que son unos gangsters ahí, que llegan y matan al Doc justo en ese momento. Y Marty escapa de ellos y agarra el auto, que es lo único que se le ocurre, y accidentalmente viaja a 1955. En esta época, sus papás están en la prepa, los papás de Marty, y él llega a Hill Valley, que es el pueblito de ellos, a mediados de los 50. Se supone que sus papás se conocen porque George McFly, el papá de Marty, es un stalker de shit y está acosando,
¿Sí
bueno,
era
está
un
espiando. Sí,
estoquero?
claro, estaba acosado, bueno, no, pues estaba espiando a la mamá en un árbol y con los binoculares mientras se cambia la Lorraine. Cuando se cae del árbol y se supone que el papá de Lorraine lo atropella, y así es como lo lleva a la casa, lo atienden ahí, y aquellas le da este síndrome que no sé cómo se llama, y se enamora, se apiada de él y se queda con él, ¿no? Tiene el crush o ahí, hook up con él, y así es, paz, ¿no? Siguen toda la vida. Pero como llega Marty, ve que van a atropellar a su papá y no sabe todo esto, ve que van a atropellar a su papá y lo salva, lo empuja, entonces él es el atropellado y la mamá se enamora del hijo, lo cual es súper incómodo, extraño y creepy. Es el
Sí, es
creep.
muy creepy.
Sí, sobre todo cuando se besan más adelante, es lo más de. Sí.
No me preocupo.
Sí, todo incomodísimo y la chava así como de, pero ¿por qué no me pela?
Bueno, para no contarles, podría contar paso a paso todo esto. Se supone que Marty cambia el futuro y hay una teoría del tiempo, de viajes en el tiempo, que habla acerca de que si tú cambias algo en el pasado, va a repercutir en el futuro de alguna manera. Entonces tiene que arreglar todo eso para que su futuro se restaure y él no desaparezca. Aquí pasan dos cositas. Bueno, se supone que como cambió todo él, que es el Marty de 1985, vamos a llamarle la línea de tiempo A, empieza a desaparecer porque él cambió su historia. Esto, teóricamente o técnicamente, si hubiera, en el momento en que cambia algo, él ya debería haber desaparecido. Pero no, porque si no, no hay película. Entonces va a desaparecer poco a poco.
Pues sí.
En lo que arregla las cosas, pero no arregla las cosas. Él las cambia y las ajusta. De modo que su papá ahora es una persona con más carácter, su mamá se enamora del papá, Biff Tannen tiene entre comillas su merecido, el Doc Marty contacta a la versión de su amigo el Doc Emmett Brown de 1955, justo cuando está ideando el condensador de flujo con el que pueden echar a andar la máquina del tiempo, ¿no? Porque pues, llegan al pasado y la máquina se echa a perder y ya no jala. Entonces tiene que encontrar al Doc para volver al pasado, al futuro. Y por eso se llama Volver al Futuro. Y pues pasa todo esto y al final logran volver a echar a andar la máquina del tiempo y Marty regresa a su tiempo, pero es un tiempo diferente. Es un 1985 de una línea del tiempo B, donde ya sus papás son distintos, Biff Tannen trabaja para ellos, y la película termina en que el Doc llega de un futuro súper psicodélico, súper punk, y llega a decirle a Marty y a su novia, a Jennifer, que sus hijos corren peligro en el futuro y que tienen que ir al futuro. Y
Oh my God.
viene otra frase clásica. Porque se supone que el coche para viajar en el tiempo tiene que correr a 90 millas por hora, ¿no? 80 y tantas millas por hora, correr para poder llegar, ¿no? Viajar en el tiempo y romper esta barrera del espacio-tiempo y viajar. Y entonces se echa para atrás el Doc en la carretera y en el DeLorean. Y Matt le dice: No, Doc, tiene que echarse más para atrás porque si no, no, no nos alcanza la carretera. Y dice:
Calle. ¿A dónde vamos? No se necesitan calles.
Y vuela el coche y todo: ¡Wow! ¡Está volando! Y ahí es donde termina la primera y empieza la segunda. Que para mí la segunda, o sea, a mí me gustan mucho las tres. Las tres películas me gustan mucho. Son de mis películas favoritas. La dos, pero la dos es muy especial porque habla de un futuro, el futuro del pasado. Cómo veíamos en los 80s o cómo tenían esta visión del futuro, que para nosotros ahorita ya es el pasado. En los 80. Es el 2015. Sí. Yo me acuerdo de los memes en el 2015, cuando iniciaba el año, que era un screenshot de Beef, bueno, de Griff, el nieto de Beef, con su ropa toda futurista y sus amigos. Este es el año en el que tenemos que empezar a vestir así. La verdad, mira, voy a confesar aquí en frente de ti y de todos que yo me emocioné mucho porque yo dije, ay, ojalá y sí saquen estas tiendas de ropa, saquen esta, ay, sí. Y los tenis sí salieron. Los tenis Nike, pero...
Bueno, pero unas cosas.
Nada más no, y yo me sentí muy mal. Yo hubiera querido que sí. Y estaban los cachorros de Chicago en la Serie Mundial. Bueno, muchas cosas que puedo predecir Volver al Futuro, de las que hablaremos en breve. Viene la segunda película que no recauda tanto. No recauda tanto como la primera. Sale despuesito, unos años después, y no recaudó casi lo mismo. Recaudó 346 millones, casi 347, que en dólares actuales serían cerca de 826 millones de dólares. También fue un hitazo en la 2. En la que pues tienen que arreglar esa cuestión de los hijos del futuro, pero no cuentan con que Biff Tannen del futuro les va a complicar todo.
Oye.
¿Qué ocurre con Biff Tannen? Que Biff Tannen les descubre la máquina del tiempo y aprovecha una distracción de ellos. Estamos hablando ya en el 2015. Aprovecha una de la línea de tiempo B. Aprovechan una distracción de ellos para robarle la máquina del tiempo, regresar a 1955 y ponerle a su hijo, bueno, a su yo del 55, darle un almanaque con todos los resultados deportivos para que pueda apostar y ganar mucho dinero y hacerse millonario y cambiar su futuro, ¿no? Entonces, ahí es donde...
Necesitamos una de esas.
Ahí tengo una. Ahorita te la puedo tener. tiene, de verdad, se genera una nueva línea de tiempo porque viaja al pasado y crea otra línea de tiempo. Pero él, de alguna manera, regresa al 2015 de la línea de tiempo B, no la nueva, sino la donde estaba, que es una de las preguntas más comunes de la gente al respecto de esta película. ¿Cómo si está en esta segunda línea de tiempo, viaja al pasado y lo cambia, regresa a la misma? Debía de regresar a una nueva. Ahorita, si quieres, no sé qué tan factible sea, que mejor me brinco toda esta explicación porque está como muy confusa. Y para la gente que nos ve en YouTube, les regalo una gráfica que hice.
Muy bien. Mientras,
nada más hablamos de la tercera. Se supone que la tercera, bueno, termina la segunda cuando Marty y Bart pasados, o sea, descubren todo esto, descubren la nueva línea de tiempo, donde Biff Tannen es como un Donald Trump, tal cual, y así en volver al 55 se dan cuenta de que les robaron la máquina del tiempo, regresan al 55 a detener esta situación. Lo logran hacer, pero el Doc accidentalmente es golpeado por un rayo con el DeLorean y es mandado al pasado.
¡Tenga cuidado, Doc! ¡No le vaya a pegar!
Marty lo descubre a través de una carta que el Doc le manda desde el pasado, desde 1855, al correo le manda una carta para entregarse en ese día, en ese momento, en ese minuto, a esa persona, ¿no? Súper así, órale. Y Marty ya sabe qué hacer. Entonces, el doctor de 1955, que acaba de mandar a Marty al futuro, al final de la primera, está, sí, lo logré. Cuando llega Marty otra vez, doctor, y el otro, ay, no, tú otra vez, ¿no? Y empieza la tercera, donde resulta es el viejo este. Entonces,
yo me acuerdo de eso. Porque había como una obsesión por el viejo este en ese momento.
Sí, bueno, en esta época la parte lo justifica muy bien porque en la 2, diciendo que el Doc nunca pudo conocer su época favorita, que es el viejo este, y mejor se va a enfocar en otros misterios de la ciencia, en el otro gran misterio de la ciencia, que es la mujer, que es como el guiño, el guiño a la tercera película. Que pues, es donde el Doc se enamora, ¿no? Salvan a Clara de morir en el cañón y...
Gracias, señor. Salvó a mí.
Se enamora el Doc y Marty pues, fue por él y entonces tienen que regresar. Y al final Marty regresa solo y va por Jennifer. Y el Doc, Jennifer, y el Doc se hizo una nueva máquina del tiempo en un tren y ya tiene su familia con Clara, ¿no? Y sus dos hijos. Ahora, ¿qué te parece si vamos mejor con la gráfica rápidamente?
Para, sí, por favor,
explicarles este asunto. Voy a compartir pantalla. No sé cómo se grabe esto. Listo. Esta es la línea de tiempo previo a la película. Tenemos 1885, que es donde muere Clara, que es la enamorada del doctor Emmett Brown en el pasado, en la película 3. En 1955 se conocen los papás McFly. En 1985 es que matan al Doc. ¿no? Y no tenemos un futuro en esta línea de tiempo todavía. Aquí es a donde Marty viaja al pasado. Marty viaja al pasado del 85 al 55 en esta línea de tiempo A. Y en el momento en que cambia, se entromete y cambia todo, abre una línea de tiempo nueva a la que vamos a poner como B, en donde ya al regresar en 1985, el doctor sobrevive y todos están felices. Esto es al final de la primera película. Llega el doctor y les dice...
Entonces, ¿ajá? Profesor, una duda.
Dígame, la guapa estudiante de la primera fila.
Entonces, ¿qué pasa con la familia de Martin de la primera vez que, o sea, de su vida normal, pues, se murieron? ¿Ese universo se destruyó? ¿Qué sucede?
Están en esta otra línea de tiempo, ahí están.
Entonces, ¿en esa línea de tiempo Martin se murió o qué pasó?
Marty desapareció y ya. Que eso también lo retoman en...
¡Qué feo!
En Rick and Morty, todo ese viaje entre universos, esas dimensiones, lo retoman así en Rick and Morty. Y habla justo de eso, de que el yo de esta dimensión está muerto. Y yo llegué a esta dimensión y lo suplanté. Es más o menos esto.
¡Qué feo!
No, ¿por qué? Tú formas parte de las millones de líneas de tiempo que pueden haber. Pero aquí nada más están hablando de unas muy básicas.
Pero entonces no son sus papás papás, son papás de otra dimensión.
Exacto, eso es por eso Morty acaba siendo, está tan muerto por dentro al final. Sí, así son sus papás, pero no son sus papás. Sí, sí es su hermana, pues sí es Summer, pero no es Summer. Es así. Que dicho sea de paso, Rick and Morty está inspirada en Volver al Futuro.
Sí, claramente.
Parte del legado. Bueno, tenemos esta línea B de tiempo en donde Marty se entromete, cambia todo y se abre esta nueva línea de tiempo en donde el Doc sobrevive. Y todos felices porque pues ya sus papás son súper exitosos, Biff también trabaja para ellos y todo. Entonces llega el Doc al final de la primera película y dice, oh no, tus hijos están en problemas. Y Marty, pero bueno Doc, vayamos. Y van al futuro, al 2015 de esta línea de tiempo B, que es la donde empieza la segunda película. Hasta aquí vamos bien, todos tenemos dos líneas de tiempo, ¿sí?
Uh-huh.
Muy bien, voy dando clase yo. Nomás la elaboración, ¿eh? Tenemos
sí, es una masterclass.
Masterclass de Back to the Future. Ok, entonces llegan al futuro, al 2015 de esta línea de tiempo B, y Biff, viejito, roba el DeLorean, lo que les platicaba, roba el DeLorean y el almanaque, y se lo lleva al Biff joven, y se lo da. Entonces el Biff joven, como ya tiene el almanaque con los resultados deportivos de todo el tiempo, empieza a apostar. Y empieza a cambiar esa línea de tiempo. Abre una línea de tiempo C, a donde es súper exitoso. Es un nuevo 1985. Pero este Biff viejito, después de que se lo da, en lugar de irse al futuro de esta nueva línea, mi hipótesis, que explicaría qué pasó, es que se regresa tantito para mantenerse en esta línea de tiempo B, y se regresa para acá, y devuelve la máquina del tiempo sin que nadie se dé cuenta. Algo aquí donde está un error de los que una situación donde entra el suspension of disbelief, ¿no? Hablando justamente de que las manos se empiezan a desvanecer en la primera, que debería de ser automático.
Inmediato.
Ajá, y que no. Acá ellos están en el 2000, en esta línea de tiempo B. Este señor cambia y abre una línea de tiempo C. Ellos deberían, si siguen en la B, deberían de regresar en su línea de tiempo. Pero no. Para que la película funcione, se van al 1985 de la línea de tiempo C. Ah, y es donde
ya
es,
veo.
Es donde es el un Donald Trump. Luego se dan cuenta de eso y viajan al pasado para recuperar el almanaque. Al Doc le pega un rayo y viaja al pasado. Por accidente, Marty recibe la carta del Doc y va a ver a la versión del Dr. Emmett Brown de esa época, de 1955, que... Todavía, aquí todavía coincidiría con este doctor acá. Sí, y así es como se van, ya Marty se va al pasado. Vemos que el doc sí envía la carta con instrucciones, Marty llega y evitan que muera Clara del cañón. Y pues bueno, lo que les contaba, ¿no? Que Marty regresa a su 1985. Pero, en teoría, el que... Marty haya llegado de nuevo a 1855. De hecho, desde que el Doc llega a 1855, se debió de abrir otra línea de tiempo. Pero bueno, Marty llega con él, así otra vez. Marty llega con él, debió de haber abierto otra línea de tiempo diferente. Sin embargo, de nuevo el suspension of disbelief regresa De aquí, Marty regresa a a su mejor 1985. No a la línea de tiempo que debió de haberse abierto siguiendo la
lógica.
Las reglas que establecieron en la película.
Pero ya, profe, va a pasar las diapositivas.
Oye, qué mal chiste. Me choca cuando me dicen, profe, me va a mandar las diapositivas, ¿qué te cuesta apuntar?
Ahí también me choca.
Bueno, esa es mi gráfica. Muy bien.
Todas estas cosas de líneas de tiempo siempre es como muy complejo.
Pues es complejo porque no es nada tal cual real.
Sí, no, son puras suposiciones.
De hecho, mira, hay tres teorías del tiempo, de viajes en el tiempo, o de cómo funciona el tiempo, de las que quisiera yo hablar. La teoría de la línea de tiempo fija, esto es que no importa si tú te vas, cambias, viajas en el tiempo, logras viajar en el tiempo al pasado específicamente, cambiaras algo y te regresas a una realidad diferente. No, esta teoría dice que si todo lo que ya pasó y no hay manera de cambiarlo. O sea, que si tú vas, viajas en el tiempo a cuando Hitler era un bebé y tú matas a Hitler bebé y te regresas acá, te vas a dar cuenta de que, no sé, algo pasó, que Hitler existió y que Hitler hizo lo que hizo. O sea, no se va a cambiar.
Sí, ¿no? Sí.
Esa es la línea de tiempo fija. Hay una la que usan Volver al Futuro y Looper, por ejemplo, que es la línea de tiempo dinámica, que habla de que los eventos alterados en el pasado impactan de manera definitiva en este presente. Pero está también la teoría de los multiversos, que es de Rick and Morty, que es un poquito lo que roza en algún momento Volver al Futuro, que al momento en que tú viajas al pasado y cambias algo, lo que sea, se genera una línea de tiempo.
Sí. Ya veo, Madoka Mágica, por ejemplo, sería de línea de tiempo dinámica. Uh-huh. Y Dragon Ball sería, Dragon Ball Z, cuando Trunks viaja y todo lo demás, sería línea de tiempo fija.
Es chistoso, sí, porque Trunks sí cambia esta línea de tiempo, pero la suya regresa. O sea, la suya no cambia, pero la nuestra sí. Entonces, como uh-huh. pedacito y pedacito. Justamente en el capítulo 6 de la sexta temporada de Los Simpson, La Casita del Horror 5, en el capitulito llamado Tiempo y Castigo, Homero viaja en el tiempo. Su padre le advierte que no viajara en el tiempo porque cada cambio, por pequeño que fuera, alteraría el futuro. No sé si te acuerdas.
Yo solo me acuerdo.
La cabeza de Donna. Homero, no te comas. Es delicioso, una cosa así. Sí, es delicioso.
Me acuerdo, ese es el episodio donde ya regresa y ya, o sea, primero por como que mata a un bichito o algo así, ¿no? Y ya para el final le vale y es como de, empieza a destruir. Sí.
Para ver si regresa a su línea de tiempo. Nunca regresaría a su línea de tiempo. Seguimos la teoría de los multiversos. Ajá. Y por eso al final todos tienen la lengua de como de lagartija y dice, bueno, casi, ¿no? Bueno, por otro lado y de manera más relajada, los conmemorando justamente el aniversario, el 35 aniversario de Volver al Futuro, la película nos ha dejado muchas cosas padrísimas. Una es Rick and Morty, ya lo hablamos, ¿no? Que es un referente directo, ¿no? Pero por otro lado, también hay varios inventos que nos llegaron, pues no sé si gracias a, si ya estaban planeados, pero que pudimos ver en Volver al Futuro, en Back to the Future, y ahora son realidad. Por ejemplo, las patinetas flotantes ya existen.
Pues ciertamente te inspiran. Ese es el tipo de cosas que nada existe en una burbuja y todo lo que crecimos nos influencia. Así que seguramente alguien vio Volver al Futuro y dijo, estaría increíble, yo voy a hacer esas patinetas.
No, sí, o sea, hace unos años también salieron ahí, o sea, sí flotan. No flotan tanto, ni son iguales a la película, pero sí flotan, sí existen las patinetas que flotan así. Tal cual, el modelo era el de Marty McFly. También los autos voladores existen desde hace tiempo. Lo que pasa es que por angas o mangas pues no se puede comercializar, pero pero ya existen los autos voladores, ya existen los autos con piloto automático. La inteligencia artificial, hablamos de gadgets como celulares o tablets, en las computadoras que se usan en la segunda película, ya hay incluso mejores, ¿no? La identificación biométrica es otro de los avances tecnológicos que pudimos ver allá, que reconocen la huella dactilar de Jennifer en la segunda película. Eso ya desde ese tiempo ya lo tenemos implementadísimo, así como los biocombustibles, que es lo que usa el Doc para como combustible en el auto en la segunda película. Las pantallas electrónicas, las videoconferencias a través del internet, eso también obviamente ya. Los implantes biónicos, como los que tiene Griff en la segunda película.
Uh-huh.
Los hologramas, los drones. Bueno, las gafas inteligentes tipo VR también las vimos en la película y ahora es una realidad. los videojuegos sin manos, gracias a Microsoft, que tenemos el Kinect, ya es una realidad también. Y bueno, si ustedes conocen algún otro gadget o algún otro avance tecnológico que sea una realidad, gracias a Volver al Futuro, por favor comenten, porque seguro algo se me está pasando.
Seguro.
Con todo y haber hecho mi tarea, seguro algo se me está pasando.
Sí.
Entonces, por favor, comenten, déjenos sus comentarios aquí en YouTube, en la barra de comentarios, o por favor en redes sociales, facebook.com/VPS Podcast. También estamos VPS Podcast en Twitter, Instagram. Por favor, coméntenos, suscríbanse a los canales. Estamos en Spotify, estamos, ya dije, en YouTube, estamos en todos lados. Por favor, suscríbanse y compartan el programa. Si les está gustando, por favor, compártelo, denle like. Súper fácil.
Sí, compártelo.
Es súper fácil. Requiere un esfuerzo mínimo y satisfacción máxima.
Así es.
Bueno, pues esto fue mi tarea de Volver al Futuro. Una de mis películas favoritas, he de decir que, bueno, trilogías o saga de películas favoritas, he de decir que sí está en mi top. Bueno, y antes de cerrar, ya para cerrar, les quiero presumir justamente mi, que tengo yo aquí en mis manos, para los que están en YouTube, para los que nos están escuchando en Spotify y demás. Vamos a subir una foto o varias fotos a las redes sociales próximamente. Mi antología de Volver al Futuro, mi trilogía en Blu-ray, es esta. Que si la abrimos así, podemos ver todos los discos de las películas. Y justo acá les voy a presumir lo demás que venía. Bueno, para empezar, este booklet, este librito chiquito, que tiene pues, el contenido, ¿no? Que vienen los discos y de qué van las películas y así. Y los actores o actrices y demás, ¿no? Está el booklet, muy bien, muy padre. Tenemos, en la primera película pasan, después de que Marty falla en la prueba de música para el baile el de graduación, después de que falla en las audiciones, Jennifer, y bueno, están quedando de ir al lago y demás, Jennifer le anota, creo que le anota el teléfono de la casa de su abuela, que iba a estar con su abuela el fin de semana, pasa a su papá por ella, y él les dan un volante de ¡salven la torre! Les dan este volante. ¡Salven la torre! Y Jennifer le apunta este teléfono ahí. Este es lo que le da Jennifer a Marty McFly. Bueno, también vienen estas tres postales de las películas. Postales. Y también viene, en la tercera película se saca una foto Marty McFly y el Doc Emmett Brown, justo cuando están construyendo el reloj famoso de todas las películas. Viene esta postal con la foto de Marty y el doctor. Deberían marcar. Y lo que te decía ya en la reseña, viene el almanaque.
El almanaque de 1950-2000,
y en efecto tiene todos los resultados deportivos de 1950 hasta el año 2000.
Ahora solo necesitamos una máquina del tiempo.
Ahora solo necesitamos, sí, para generar múltiples universos. Y yo prometí desde deuda, yo les prometí un almanaque, y el almanaque es lo que les traigo aquí en Viñetas por Segundo. voy a grabar algunas reseñas así, como youtuber de ahora, que hacen sus reseñas de esta manera. Pues bueno, se los quería presumir. Es uno de mis tesoros. Tengo este, tengo el de Men in Black, tengo el de Piratas del Caribe, que parece un libro, así de las primeras tres, que son las que valen la pena. Ay, bueno, ya, seguimos.
Qué padre.
Entonces.
Sí, eres un verdadero fan.
La verdad, sí. Bueno, estamos grabando el 6 de julio del 2020 este programa, y hoy, justamente 6 de julio, se anunció el fallecimiento de Ennio Morricone, famoso compositor de varias bandas sonoras de películas que son inolvidables, como El Bueno, El Malo y El Feo, como Cinema Paradiso, como Los Intocables. Es un compositor que hizo historia, es una leyenda del cine y de la música, y falleció a los 91 años. Le costó la muerte llevárselo. Descanse en paz, Ennio Morricone.
Sí, que descanse en paz. Se reveló que el manga de Promised Neverland, este anime que ya hemos reseñado aquí, que estamos todavía en espera de la segunda temporada, va a tener una serie live action producida por Amazon Prime Video. Nada más sabemos eso, no hay muchos detalles todavía al respecto, pero al parecer es un hecho. A mí esto no me emociona, pero la veré. Bueno, iremos viendo lo que nos van enseñando y dependiendo de eso veré si la veo o no.
Las adaptaciones de mangas o de animes a live action son muy, bueno, sobre todo las americanas, ya no digan las japonesas que también, pero las americanas son pésima lo que les sigue.
Uh-huh. No me gusta mucho, siento que pierde mucha esencia. Sí, creo que The Promised Neverland puede funcionar, pero tampoco tanto. Aparte, para la... es que en el manga salen unos monstruos increíbles, entonces si van a adaptar, nada más van a adaptar al principio, porque ya los quiero ver cómo se van a meter en esa camisa de 11 varas, pero bueno.
Pues creo que están esperando que funcione primero y después que digan que sea un problema para Prime del futuro.
Sí, sí, eso sí.
Por lo pronto también pueden ver la ya está The Promised Neverland en Prime Video.
Vean mejor el anime.
Bueno, recientemente también se ha confirmado, bueno, se filtraron los nombres de dos proyectos, se anunciaron, mejor dicho, los nombres de dos proyectos de largometraje animado que Gen Tartakovsky está trabajando con Sony Pictures Animation. Uno de ellos es Black Knight, un caballero muy habilidoso debe transformarse en el caballero negro para salvar el reino, ¿no? Esa es una película. Y ahí tiene otra película, Gendy Tartakovsky, que es una película, hablamos el programa pasado de las películas para adultos. Se llama Fixed, que es una película clasificada R, clasificación R para adultos. También hecha por él. Entonces es muy interesante porque su contenido, si bien es para niños, todo lo que ha hecho, por ejemplo, de repente Samurai Jack no tanto. Es interesante. O Primal. Entonces es interesante qué puede hacer con esta libertad. El genio Tartakovsky. Los que no lo conocen, le repetimos aquí, él es el responsable de Samurai Jack, de Hotel Transilvania, de el laboratorio de Dexter. Él es Gendy Tartakovsky.
Bueno, y más temas de anime. Fun Animation, esta plataforma de streaming que estaba antes exclusivamente para Estados Unidos, ya se anunció que va a empezar a tener presencia en México y en Brasil este año, o sea, aproximadamente por ahí de octubre. Por eso es que ahorita habíamos visto a tantas páginas de pronto cerrar de esas páginas que no eran muy legales. Asumo que tiene que ver con esto, que Funimation seguramente ya llegó así de, no, a ver, háganse para allá, ya vine a poner orden. Entonces, a mí me da gusto porque es una plataforma más para ver anime. Eso sí, también depende cómo van a estar los precios, pero vamos, pero me da gusto.
Sí, de hecho hay algunas series que ya se anunciaron que van a llegar para Funimation, que son Naruto, los 220 episodios de Naruto, One Piece, Fruits Basket es temporada 2, Fire Force temporada 2, No Guns Life Season 2, Decadence, By the Grace of the Gods, Higurashi, When They Cry, Akudama Drive, son algunos de los títulos que se han anunciado para Funimation.
Uh-huh.
Y Aniplex de América también está asociándose con Funimation para llevar justamente a esta plataforma la película de Kimetsu no Yaiba. Entonces a mí me causa pues, dudas porque pues, Kimetsu no Yaiba es de Crunchyroll, tiene los derechos acá Crunchyroll. También Fruits Basket, entonces no sé.
No les conviene tener así tan partidas las cosas, pero pues supongo que se... Porque yo no sé si eso tenga que ver con quienes tienen los derechos en Estados Unidos, que antes aquí quién se los quedaba. Entonces yo espero que se pongan de acuerdo, porque qué lata que, por ejemplo, yo ahorita que acabo de terminar de ver la primera temporada de Fruits Basket, de pronto tener que saltar a otra plataforma. Claro. No es práctico.
Claro. Y bueno, hablabas de que se anunció que en para octubre o para otoño de este año, lo curioso es que el anuncio fue a través de su página de Funimation, hacen este anuncio, pero si tú te metes desde México a la página a ver la noticia, te dice que esta noticia no está disponible en tu región, qué extraño, ¿no? Solamente con un VPN puedes ver la noticia.
Si nos patrocinara un VPN, aquí podríamos en este preciso instante estar haciendo el anuncio.
Bueno, esta semana también ha estado llena de anuncios. Aparte de lo de Gendy Tartakovsky, también se anunciaron dos reboots en particular. Uno, bueno, que MTV, precisamente, Studios, estará reviviendo la serie de Clone High. Y también... Y también BBC Bughead. ¿Volverán? Bueno, a ti no te gustaba BBC Bughead, pero yo me desvelaba para ver BBC Bughead. Antes de que Daria sacara siquiera su spin-off.
Daria era lo máximo. Me gustaría, en parte no me gustaría que regresara Daria, pero me emociona mucho Clone High. Yo la veía en Adult Swim y era bastante buena, pero se quedó en la primera temporada y aparte se quedó en un buen cliffhanger, entonces...
Yo la llegué a ver, pero no me emocionaba tanto. Yo soy más de BBC Bughead.
Bueno, Otra de las noticias que les traigo, yo en la sección de anime, la segunda temporada de Doctor Stone, este anime que ya estuvimos reseñando y que extrañamos mucho para nuestros fines de semana. La segunda temporada se centrará en el arco de la Guerra de las Piedras o Stone Wars y se estrenará en enero del 2021. Todavía falta.
Es que esta mendiga pandemia vino a partirnos todo. También Promised Neverland se estrena en el año que entra, se retrasó. Pero Crunchyroll sigue estrenando, ya ves que estrenó la de Tower of God y ya anunció también, ¿no? Salió el tráiler de la serie de Aztecas.
Sí, esa se ve bien buena.
Lo compartiste ahí en Facebook justamente de Viñetas por Segundo. Y fíjate que sí, cuando sacó, no sé si te acuerdas que hablamos aquí cuando hicieron el anuncio, los de Crunchy, que yo te dije, es que esa es la que se ve de las peores, es la que se ve mejor. Y ya viendo, el teaser trailer, dije, pues mira, no se ve tan pinche como hubiera creído. Y no, la de Tower of God. Y la de Tower of God se ve, así estoy bien aburrida. No pudimos, amigos. No pudimos.
La empezamos a ver y como que no nos termina de atrapar. Yo veo que dice todo el mundo que se pone buena después, pero es como de, ¿pero qué tal después?
Exacto. ¿Para qué haces una serie que tienes que ver 20 capítulos para que se ponga buena? ¿Qué chiste tiene? No voy a ver esos 20 capítulos.
Bueno, tiene que haber un gancho, ¿no? Y como que no ha habido ningún gancho para que sea como de, ah, sí, está bien, me quedaré viendo. Porque mínimo si dijeras, oh, bueno, el misterio, o qué onda, así, pero es como de, me voy a esperar.
Ya sé. Y una noticia que se nos estaba pasando a hablar aquí, hace como un mes salió el anuncio. Este estudio de animación canadiense Arcana ya anunció hace un mes justamente que pues está produciendo una película basada en un personaje de cómics mexicano llamado El Trapato. De Edgar Delgado, justamente, que también pueden encontrar, por cierto, en ficción, en la aplicación de ficción Narradores. Ahí está, Central Ficción, ahí está. Ultrapato, pues, y sacaron un cuadro nada más, un frame del Ultrapato, un render, así que digas, ay, qué padre, no sé, me deja muchas dudas, se ve hasta, con, ¿cómo se llama cuando tienes, haces esto, mira, con los ojos?
Así. ¿Ah, visco?
Una cosa así.
No sé.
Bueno, como que está haciendo visco con un ojo el pato. Pero, pues, a ver, espero que salga bien, a mí me gusta mucho Ultrapato.
Sí, pues. Sé que te gusta mucho.
Es nuestro Superman. O sea, si Japón tiene a Goku, nosotros tenemos a Ultrapato. Y está padre. O sea, pues es algo furry, pero... Él tiene plumas, pero todos los demás personajes.
Furry.
Sí, el universo Ultrapato, todos son animales humanoides. Antropomorfos.
Bueno, eso no los hace furries. Bueno, no sé, que un experto nos diga.
Sí, por favor comenten qué les ha parecido todo esto y déjenos ahí sus comentarios, síganos. Ah, Renata, tus redes sociales, @renatagp.arte en Instagram, @arte en Twitter.
Y yo sí. Estoy como
@divino con H intermedia, DUVHINO, divino.
Divino. Me falta a mí decirles dos noticias más. Una, el estreno próximo estreno de la película de Phineas y Ferb, la película de Candace en contra del universo. Sacaron un promo y pues bueno, se ve buena.
Estrena el 28 de agosto, ¿no?
Uh-huh.
Pues es una película de Phineas y Ferb, o sea, son divertidos.
Sí, pues sí.
Pero pues ya, ¿no?
Sí.
Yo quiero ver una película del Dr. Doofenshmirtz.
Estoy de acuerdo. Y esta noticia me entusiasma, bueno, con reservas, porque no soy tan fan de Seth Rogen, pero se anunció Nickelodeon que planea relanzar las películas de las Tortugas Ninja en una versión animada que va a estar precisamente con Seth Rogen. Y yo amo a las Tortugas Ninja, entonces sí soy feliz de que saquen más cosas, nada más a ver qué tal se ponen esas películas, pero sí me entusiasma bastante.
Pero Seth Rogen será como productor nada más, ¿no? El que va a llevar la serie va a ser Jeff Rowe, que justamente es el director de la nueva película de Sony Conectados, que pinta bastante bien. Entonces, yo creo que es un buen equipo.
Muy bien.
Oye, también sacaron esta semana los costos para asistir al Pixelatl de manera virtual. Y pues, no muchos vamos a poder, ¿verdad? Porque no están tomando en cuenta que es virtual.
Oye, justo hoy anunciaron a los que quedaron finalistas de Ideatún.
Ah, sí, quiero felicitar a Gus, a Gaby, a Giberu, a Ale, que todos tienen sus proyectos ahí. Bueno, Giberu, Ale y Gus son un equipo Miguel. Y Gaby está en otro. Migueru, perdón, están en un proyecto y Gaby está en otro. Entonces son dos equipos con amigos. Por favor, denles amor si los ven en redes sociales, porque muy merecido este paso.
Sí, muchas felicidades a todos. Va a estar muy emocionante. Este año van a tener, o sea, va a estar difícil la selección para los jurados.
Ah, espero que gane uno de ellos. La verdad son equipos buenísimos, buenísimos. Y pues, ¿qué les digo? Yo los quiero mucho y les deseo siempre lo mejor y todos los éxitos. La verdad creo que trabajan fuerte para eso y deberían de ganar todos.
Sí, igual. Espero que les vaya muy bien.
Sí. Y pues ya estamos terminando el programa. Gracias a todos por escucharnos.
Ya saben, cualquier cosa, escríbanos. Estamos muy pendientes de las redes. A raíz de la plática que tuvimos con Chucho Calderón, han llegado varias personitas a preguntar cuestiones en tema de la animación, y pues muchas gracias por la confianza. Yo le he contestado a los que he podido, también Ino, y ustedes saben, cualquier cosa, escriban, estamos con toda la disposición.
Sí, oigan, ya también estamos preparando algo para grabar con Chucho, así es que estén al pendiente. Oye, antes de irnos, hay dos noticias ahí que no dije, bueno, que el Infinity Train, la tercera temporada del Infinity Train ya se anunció que va a ser estrenada en HBO Max, y tú ni siquiera has visto la primera para hablar de ella.
Sí, la voy a ver.
Ya hay que verla, si no, yo la
reseño. Es que también estoy terminando de ver Fruits Basket, también tengo que reseñar esa.
Pero estás volviendo a ver Top Chef, hazme el favor.
Ay, podemos hablar de Top Chef, por favor, soy muy fan.
No. También invitaron a Yalitza Aparicio, Luis Estrada y 11 mexicanos más a formar parte de la Academia de Hollywood para juzgar en los Oscar. Bueno, esa es una buena
noticia. Qué bueno.
Así es. Bueno, ahora sí ya, vámonos.
Bye.
Hasta siempre adelante.